En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, lunes 2 de agosto, estrenamos semana, estrenamos mes. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de Radio Deporte, una combinación que siempre funciona de maravilla. Estamos en el décimo día de competición de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estamos en 7 metales después de haber sumado 4 el pasado fin de semana. De esta madrugada, de esta mañana, os contamos lo último. Orlando Ortega, lesionado, era una clara opción de medalla en los 110 vallas, no va a competir. Cáceres se quedó a 3 centímetros del bronce en la prueba de salto de longitud. Las guerreras, las chicas del balonmano femenino, han perdido contra Rusia y se han quedado fuera de los cuartos de final. Y ampliando el horizonte, Simone Biles, que hasta ahora prácticamente no había competido, ha decidido que compite mañana en la final de la barra de equilibrios. Así que es de suponer que su situación mental habrá mejorado. Enseguida os contamos todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las noticias más interesantes que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Ya está aquí Marta Zúñiga. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comienza la investigación sobre el incendio del pantano de San Juan.
Sí, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, van a ser los encargados de averiguar las causas del fuego una vez se declare extinguido. Los agentes van a realizar la primera inspección ocular sobre el terreno para determinar causas. No se descarta de momento ninguna hipótesis, entre ellas la de la intencionalidad o el descuido. El campo estaba en malas condiciones, según ha asegurado el alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral.
Ha llovido mucho, ha nevado, el campo está frondoso, ahora tenemos mucho combustible y es una bomba relojería. Esas visitas con el campo así, pero haciéndolo bien, no tiene por qué.
Obras en Madrid, unas que empiezan, otras que terminan.
Novedades en la movilidad de aquellos que vayan a coger el metro. La línea 6 ha reabierto el tramo entre Saite Baranda y Pacífico tras los trabajos de desamiantado de la estación de Conde de Casal. En cambio, han arrancado las de renovación de metro de la línea 9 en varios tramos. David Pérez es el consejero de Transportes e Infraestructuras.
Se encuentra cerrado otro tramo en la línea 9, entre las estaciones de Colombia y Plaza de Castilla, por obras de mejora en la estación Duque de Pastrana, aunque los viajeros cuentan con un servicio sustitutivo y gratuito de autobuses que realizan el mismo recorrido. Y recordamos además que en la línea 9 permanece también cerrado el tramo entre las estaciones de Arganda del Rey y La Poveda hasta el 7 de septiembre.
Hace falta sangre.
La comunidad por ello pone en marcha una campaña informativa que anima a donar para aumentar las reservas. Serán necesarias durante agosto 15.000 donaciones para cubrir la demanda hospitalaria. Sigue en alerta roja el grupo cero negativo y en alerta amarilla el cero positivo, A positivo y AB negativo. Pilar de la Peña es responsable de promoción del centro de transfusión.
Unas 15.000 en total para el mes de agosto, 900 donaciones diarias es lo que necesita la Comunidad de Madrid para poder abastecer a todos los hospitales, además de COVID, que es lo que tenemos ahora mismo en la cabeza, hay otros pacientes que necesitan transfusiones. Hay mucha gente que necesita para recuperar su salud o para salvar su vida una transfusión de sangre. Y eso no es posible si no se dona.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Marta.
Hasta luego.
1:04 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Décima jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio, décima jornada que nos ha traído algunas malas noticias. La primera tiene que ver con una medalla que creíamos prácticamente segura. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en atletismo, la de Orlando Ortega, que no va a poder defender la plata que consiguió en Río en los 110 metros valla. El atleta hispano-cubana se ha retirado con una lesión en los isquios sin ni siquiera poder competir. En salto de longitud nos hemos quedado a las puertas de una nueva medalla con Eusebio Cáceres, que se ha quedado solo 3 centímetros de la medalla de bronce con un salto de 8.18 y otra de las opciones de medalla, Lidia Valentín en halterofilia, se queda en el camino. La leonesa se ha retirado con problemas físicos después de levantar 103 kilos en arrancada y 122 en dos tiempos en una categoría, la de menos de 87 kilos, que era nueva para ella.
Pero esta madrugada y esta mañana en los Juegos han pasado otras cosas. La cara fue el waterpolo, la cruz, el balonmano. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La selección masculina de waterpolo ya está en cuartos de final gracias a una primera fase impecable con pleno de triunfos, el último por 8-4 ante Croacia. Accede como primera y se enfrentará el miércoles a Estados Unidos. También grandes noticias en piragüismo. Teresa Portela en K1 200 y la pareja sevillana Cayetano García y Pablo Martínez en C2000 han accedido a semis. Mala jornada para las guerreras del balonmano, que primero no pudieron con el Comité Olímpico Ruso y después no se vieron favorecidas por el resultado de Hungría-Suecia. Las magiares ganaron y dejan a España fuera de Tokio. También sin representación nos quedamos en vóley playa tras sendas derrota de las parejas masculina y femenina en octavos de final.
Mañana tenemos algunas citas muy importantes, por ejemplo a las 7:20, todo en España-Estados Unidos en cuartos de final, la derrota contra Eslovenia, hablamos de baloncesto, nos mandó a jugarnos el cocido contra los cocos de la competición, pero el vestuario español no lo ve perdido, ni mucho menos, habla Pau Gasol.
Toda adversidad ha presentado una oportunidad especial y única de hacer algo especial y único, y yo creo que eso es lo que nos tenemos que centrar mañana, ¿no? De esas ganas y esa ilusión de poder hacer algo increíble, histórico, algo que no hemos podido hacer en ninguno de los Juegos Olímpicos y de que el resultado sea diferente.
Y mañana en fútbol llegan las semifinales. España se medirá a Japón después de haber eliminado a Costa de Marfil en la prórroga gracias a un triplete de Rafa Mir, un delantero que viene sonando para el Atlético de Madrid. Hablaremos de él en este partido de la una. Y en fútbol, pero en el más cercano, Real y Atlético inician la penúltima semana de entrenamientos antes del comienzo de la Liga. En el Atlético comienza con una buena noticia. Javier Bonet, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El club colchonero ha confirmado hace unos minutos que el futbolista Mario Hermoso ha sido dado de alta esta mañana del hospital alemán que se encontraba desde el fin de semana de sufrir un episodio de obstrucción intestinal en la previa ante el Wolfsburgo. El defensa viajará en breve a España y se incorporará a la disciplina de Simeone, quien además este lunes a las 6 de la tarde recupera a los internacionales que jugaron la Euro y la Copa América, Luis Suárez y compañía. El Real Madrid, por su parte, regresa esta tarde también al trabajo tras no jugar el fin de semana. No estará Odriozola tras dar positivo en COVID y se suma a la baja de Álava. Los madridistas pendientes de Mbappé, quien no jugó la Supercopa francesa que perdió este domingo el PSG, y se empieza a especular con su posible ausencia en el próximo debut liguero.
En Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría fue una auténtica locura. Ganó el francés Ocon, en parte por el gran trabajo de su compañero Fernando Alonso, manteniendo a raya durante 10 vueltas a Hamilton. Sainz hizo tercero tras la descalificación de Vettel. Alonso fue cuarto y Hamilton segundo. Recupera el liderato del Mundial, todo tras el destrozo que organizó Bottas en la primera curva de la carrera. Lo contaremos luego todo con Juanma Fernández. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Sí. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este verano toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. Los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Aquí estamos de lunes a viernes en la sintonía de Onda Madrid contándoos durante 60 minutos la información más palpitante del deporte. Décimo día de competición en los Juegos Olímpicos. Hoy no hemos sumado medalla alguna. Las posibilidades estaban en la vela y las regatas han sido pospuestas hasta mañana por la falta de viento. Así que tras un gran fin de semana estamos en 7 metales. Una de oro, la de los tiradores Alberto Fernández, madrileño, y Fátima Gálvez, que han llegado esta mañana a Madrid y serán homenajeados esta tarde en el COE, en el Comité Olímpico Español. 3 de plata y 3 de bronce. La más reciente, el bronce de la saltadora gallega Ana Peleteiro en triple salto, con doble récord de España, con un salto válido de 14,87. Ana nos enamoró a todos con su valentía en la pista y su espontaneidad fuera de ella. Tras colgarse la medalla esta pasada madrugada, Ana Peleteiro sigue sin creerse lo que acaba de hacer.
Yo personalmente no me creo que haya sido capaz de hacer lo que hice, porque me he dejado allí un riñón. Tengo que ir a recogerlo cuando acabe el atletismo, a ver si me devuelven, porque fue demasiado, demasiado. Es la ración perfecta de gominolas que se le puede dar a un niño, pero que se queda con hambre. Entonces, para mí eso es lo mejor, porque así no me conformo. No me veo superando el récord de Ginny Mar, las cosas como son. Gilmar es Godzilla y yo soy un chihuahua que ladra mucho, ¿sabes? Las cosas como son. Yo cuando me dieron la medalla, me emocioné. O sea, cuando vi que venía la bandeja con la medalla, me emocioné. Pero porque vi la de oro. Entonces, me emocioné en plan... No, esto es una broma, me emocioné porque dije, joder, estoy en un podio en los Juegos Olímpicos, que llevo viendo los Juegos Olímpicos desde que soy pequeña, jugando a la PlayStation, ganar medallas, y eran medallas de mentira. Joder, o sea, lo que aspira cualquier persona es ser campeón olímpico.
Expresiva Ana Peleteiro, Yulimar Rojas, la campeona olímpica es Godzilla y yo soy un chihuahua que ladra mucho, dice Ana Peleteiro. Justo antes del bronce de Ana había llegado la plata del gimnasta Ray Zapata. Por cierto, Ana Peleteiro es la madrina de la única hija de Ray, de Olimpia. Zapata hizo una penal perfecta y rozó el oro porque hizo la misma puntuación que el israelí Dolgopiat, que fue el que se lo llevó al tener una décima más de dificultad su ejercicio. ¿A qué sabe esta plata? Contesta Ray Zapata.
Pues sabe súper bien, sabe a un pulpo a la gallega que me voy a comer con mi mujer, con mi suegra, con mi familia cuando llegue, sabe una mariscada que me voy a comer con mi amigo Néstor Abad, sabe a que le voy a invitar al Foster Hollywood, a Javier Hinojosa, por haber aguantado todos los vídeos que le he enviado para ver junto con él qué ejercicio, uno de ellos, era el mejor, cuál tenía menos penalización. También sabe a Benjamín, mi entrenador, que es muy pesado, pero yo soy más pesado, y lo pesado ahora mismo es esto, que es lo que vale. Entonces creo que ser pesado ha valido la pena, estamos muy, muy contentos, y ya está, ahora chulería.
¿A quién se lo dedicas, Ray?
A mi hija, por supuesto, al 100% para ella.
¿Qué dices a España?
Muchísimas gracias por el apoyo, que aunque no haya estado mirando las redes sociales, sé que estáis ahí, ahora ya lo tenéis aquí y os lo contaré en primera persona cuando pueda, porque ahora estamos muy liados. Os quiero a todos y muchas gracias por el apoyo.
Esta mañana ha estado en Buenos Días Madrid, aquí en la sintonía de Onda Madrid, su mujer Susana. Nos ha contado cómo está Ray, un dominicano que llegó a Lanzarote con 9 años, en el que creyó el campeonísimo español Gervasio de Fer, y que ahora vive aquí, en nuestra comunidad, en Alcorcón, junto a su mujer y a su hija de 2 meses y medio, la que antes citábamos, Olimpia. Susana nos contaba cómo estaba Ray, ha hablado repetidamente con él en las últimas horas, y tirando de anecdotario, cómo le pidió matrimonio. Tiene tela el asunto.
Pues creo que todavía no se lo cree, se despierta, ve la medalla al lado y creo que no se lo cree, está súper contento y pasando una resaca deportiva.
Él también es de dar sorpresas, ¿no? Porque me parece que te pidió matrimonio de una manera muy especial.
Sí, me hizo una encerrona, por decirlo así, en medio de un restaurante sin yo saberlo. Me miraba todo el mundo, la gente nos grababa, yo no entendía nada. Estuvo como toda la cena diciéndome en plan que me quería mucho y demás, y claro, yo le quiero un montón. Y de repente se arrodilló y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y él tampoco es de dar muchos discursos, y menos delante de la gente. Y le dije, sí, claro que sí. Era lo único que me salía a decir, yo por supuesto. Bueno, tenemos el vídeo y sale una chica detrás en otra mesa llorando. Vamos, creo que lo vivió ella más que yo.
Qué bonito es contar medallas, qué bonito es contar éxitos. Son 7 metales por ahora, 7. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Los últimos, los de Ana Peleteiro y Ray Zapata. Vamos con la realidad de la mañana, que ha tenido algunas noticias realmente malas. La primera, una medalla que casi dábamos por descontado se nos ha ido al limbo. Ya se nos fue la de Rafa Nadal, ya se nos fue la de Carolina Marín, ya se nos fue la de John Rahm, y hoy se nos ha ido una cuarta, Laura, ¿la de quién?
La de Orlando Ortega, que no va a poder ni siquiera competir. Nos enterábamos a mediodía, un problema, una lesión en los isquios le va a impedir poder disputar su prueba, los 110 metros valla. Recordamos que el hispano-cubano fue medalla de plata en Río y por tanto se nos cae una clarísima opción de medalla en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Mensaje de agradecimiento por los mensajes que ha recibido Orlando en las últimas horas.
Todos los mensajes de apoyo que me están enviando, muchas gracias de todo corazón. Ha sido una lástima, una pena esta pequeña ruptura que he tenido en el isquio, pero nada, seguiremos intentándolo, seguiremos hacia adelante y esto simplemente es un tropiezo más en el camino. Seguiremos intentándolo. Muchas gracias a todos de corazón, gracias al apoyo de la Federación por todo el apoyo que me han brindado durante estos días y nada, a seguir. Muchas gracias a todos.
Qué duro es el deporte, ¿eh? 5 años preparando unos juegos y prácticamente cuando estás a punto de saltar a la pista te lesionas, adiós, el trabajo de 5 años. Nos ha encantado Ana Peleteiro y su espontaneidad, también Eusebio Cáceres y la suya. Esta mañana el saltador español se ha quedado a 3 centímetros, imaginároslo, coged una regla, 3 centímetros, a 3 centímetros de la medalla de bronce, Laura.
De Michael Masso, que ha sido bronce finalmente el cubano, con un salto de 8'21, el español Eusebio Cáceres ha saltado 8'18, 3 centímetros para haber conseguido la medalla de bronce. Al menos se lo tomaba con buen humor en el micrófono de Televisión Española.
Salgo de aquí ya motivado pensando en el día de mañana. Y no solo es París, están los mundiales, están los europeos, está cualquier cosa que tenga por delante. Sigo hambriento, porque no me he comido nada. Estoy bien, o sea, dentro de lo que es esto, sigo estando bien.
Sigue hambriento porque no se ha comido nada, decía Eusebio Cáceres. Bueno, la buena noticia de momento es la de Javier Cienfuegos, que se ha metido en la final de martillo con un lanzamiento de 76-91, la séptima mejor marca de su semifinal. Y Marta Pérez se ha metido en la final de los 1500 con su mejor marca personal. Desgraciadamente ha quedado eliminada en esta misma prueba Esther Guerrero.
Así están las cosas en el atletismo. Otra mala noticia. Lidia Valentín no llegaba en su mejor momento, es verdad, pero Lidia tiene ya 3 medallas olímpicas. Hoy competía en una categoría que no es la suya. Las cosas no han marchado bien, Laura.
Eso te iba a decir, no llegaba en buen momento y además competía en una competición, la de menos de 87 kilos, que era nueva para ella. Lidia Valentín se ha tenido que retirar con molestias físicas. Solo ha hecho un lanzamiento en arrancada de 103 kilos y otro en dos tiempos de 122, un total de 225 kilos, pero hasta ahí no ha podido seguir, se ha lesionado y no va a poder luchar por las medallas. La leonesa piensa ya en París, en la próxima cita olímpica.
O sea, yo ya estoy pensando en París realmente, porque, bueno, quiero terminar mi carrera deportiva en mi categoría de peso en los Juegos Olímpicos y para eso tengo que esperar 3 años más y competir en París.
A todo esto, y podían caer medallas en vela, especialmente en la categoría de 49er, tanto en chicos como en chicas, pero no había viento hoy en las regatas, no había viento en la bahía y por tanto ha quedado todo pospuesto para mañana, pero ahí pueden caer un par de metales casi con toda seguridad. Del resto de la mañana vamos con alguna buena noticia, por ejemplo, Esther Juaranz, la del waterpolo masculino.
Hombre, pleno de triunfos, José María. Una de las grandes noticias de la jornada en Tokio. Gran actuación hoy ante Croacia con un espectacular Unai Aguirre, un portero de 19 años que ha sacado manos increíbles. Un triunfo contundente que le permite pasar a cuartos de final como primera de grupo. Su rival va a ser Estados Unidos el miércoles, aún sin horario.
Eso en waterpolo masculino, pleno de triunfos, estamos en los cuartos. Qué pena, las guerreras, las chicas del balonmano femenino, aquella derrota contra Hungría, eso nos ha matado, Esther.
Sí, es que ha sido además lo decisivo. Han perdido en el último partido de la fase de grupos ante el Comité Olímpico Ruso por 26-23 en un partido en el que apenas han tenido opciones, incluso llegaron a ir perdiendo por 6 goles, pero esa derrota les condenaba a tener que esperar el resultado entre Suecia y Hungría, ya que España, como dices, perdió ante las magiares. Una Suecia que no se jugaba absolutamente nada porque ya era primera de grupo seguro. Al final, la victoria de Hungría ha condenado a España 3 derrotas en 5 partidos para acabar quinto.
Suecia no se jugaba nada, ese es el peligro, lógicamente ha salido muy relajada, Hungría se lo jugaba todo y Hungría ha conseguido la victoria y nos ha dejado fuera, insisto, es que habíamos sido medalla en los últimos Juegos Olímpicos de Río. En piragüismo, ahí está nuestra Teresa Portela con 39 años.
Pues sus sextos Juegos Olímpicos, casi nada, ha vencido en su serie de K1-200 y accede a poder pelear por una nueva final olímpica y luchar por esa ansiada presea que tanto tiempo se le lleva escapando. Y es que el piragüismo español, José María, no ha podido empezar con mejor pie. Además, las dos embarcaciones, la de Teresa Portela y la otra que de pareja, de C2000, los sevillanos Cayetano García y Pablo Martínez, bueno, pues han hecho sus deberes, han accedido a semifinales también. Una pareja sevillana que debuta en los Juegos Olímpicos y han logrado ese acceso tras un meritorio segundo puesto en su eliminatoria.
Portela tiene un montón de medallas en mundiales y en europeos, pero nunca ha conseguido una en juegos, ha sido cuarta en dos oportunidades. Acaba de llegarnos, por cierto, hablábamos de las chicas del balonmano, eliminadas, dolorosa eliminación. Este es Carlos Viver, el seleccionador de balonmano.
Yo me puedo imaginar que alguien pudiera operar a corazón abierto, habiendo salido reciente de los estudios de la universidad, imposible. Y nosotros traemos a jugadoras jóvenes que no tienen experiencia en competición europea. O alguien viajaría en un avión, en un 747, habiendo sacado el piloto desde hace nada, 3 días. Pues aquí tenemos a jugadoras de 20 años que no han competido en competición europea y que la experiencia internacional se la da a la selección. Eso es muy complicado, es muy complicado.
Metáforas acertadas las del seleccionador de balonmano. En vóley playa también malas noticias, nos quedamos sin representación, Esther.
Pues sí, la eliminación en octavos de la final de las dos parejas españolas, primero Lili Hernández y Elsa han caído por un doble 21-13 y después Herrera Gavira, la pareja masculina, no ha podido con los campeones mundiales, han caído por 22-20 y 21-17 ante los rusos. Es una pena porque en la primera manga los españoles llegaron a tener una ventaja de 11-7 y el set se acabó con una fortuna increíble para los rusos con un balón que tocó en la red, así que nos hemos quedado sin representación en el vóley playa.
Y hoy ha comenzado la competición de natación sincronizada, que siempre suele darnos medallas. Ha comenzado la rutina en el dúo. ¿Cómo van las cosas, Esther?
Bueno, son estos preliminares. Se van a clasificar 12 parejas. De momento, Alisa e Iris, las españolas, ya han debutado. Son sus primeros Juegos Olímpicos. Y tras su ejercicio, una coreografía de flamenco, han obtenido una puntuación de 88.300. Marchan, de momento, cuartas. Recordemos, se clasifican 12.
Vamos con baloncesto.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Decían hoy los compañeros del diario AS, Eslovenia manda a España al lado oscuro. ¿Y qué razón tienen? 87-95 perdió España frente al equipo de Luka Doncic y compañía. Llegamos a estar 12 puntos arriba en el marcador y acabamos perdiendo. Después el sorteo no ayudó. Podía tocar Francia, podía tocar Australia, podía tocar Estados Unidos. Estados Unidos. Nos los encontramos de nuevo. Cuatro veces los hemos visto en los últimos juegos. En dos finales, en una semi y en un cuarto. Y siempre hemos perdido, aunque a veces, es verdad, se lo hemos puesto difícil. Hemos querido llamar a un sabio de este deporte, como Lolo Sainz, ex entrenador del Real Madrid, ex seleccionador nacional, para que nos ilustre qué puede pasar a partir de este momento. Lolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos hemos metido en el lado oscuro, Lolo, ¿eh?
Bueno, nos hemos metido en un buen lío. En un buen lío, de verdad. También es cierto que Estados Unidos tampoco está muy brillante, ¿no? O sea, no veo el equipo arrollador de otras ocasiones. Y he leído unas declaraciones que me han gustado mucho de Pau Gasol, como diciendo que hoy puede ser un día maravilloso para el baloncesto español si somos capaces de eliminar a Estados Unidos, con lo cual ellos están pensando que lo pueden hacer. Sí, eso sí. Es el lado más positivo. Hombre, el lado negativo es que los americanos pues tienen jugadores buenos, algunos muy buenos, y que tarde o temprano tienen que hacerlo bien. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de poder sujetar a Kevin Durant, que para mí sigue siendo la gran estrella de este equipo, ¿no?
Ahora escucharemos tanto a Pau Gasol como a Sergio Escariolo hablando del partido de mañana. Ayer lo tuvimos en la mano, estábamos muy obcecados con Doncic, al que dejamos en 12 puntos, pero ayer demostró Doncic, que por cierto sé que es una de tus debilidades, nos lo has dicho muchas veces,
sí, sí,
que no solo anota, es que hace jugar al equipo. Es que ayer fue el faro del equipo sin ser el anotador y nos hizo mucho daño en ese aspecto, ¿eh?
Bueno, yo creo que además ellos lo pensaban que iba a ser así, ¿no? Claro, es lógico. Un equipo se enfrenta a un jugador que ha sido capaz de meter en el primer partido 48 y en el otro 20 y tantos, ¿no? Pues hay que parar a este jugador. Y la verdad es que Doncic ha demostrado que es un jugador de baloncesto, ¿no? Es decir, nada egoísta, jugó para su equipo, jugó para sus compañeros. Las cuatro veces que le dejaron más o menos un poquito de tiro, pues me las metió. Pero vamos, ahí están las, no sé si fueron 9 o 10 asistencias, 14 rebotes,
sí.
Y cómo llevaba el equipo y cómo hacía que, al estar todos muy preocupados de él, los otros jugadores se aprovecharan muy bien de su juego, ¿no? Un 10 para Doncic, la verdad, un 10.
Sí, porque al final los ejecutores fueron Kanchar, que estuvo espectacular en el tiro, Toby, que también hizo un partido realmente impresionante, pero el faro, el que distribuía un lado y otro, el cerebro pensante del equipo, era indudablemente Luka Doncic. Nosotros tuvimos unos problemas tremendos en el rebote defensivo, ahí nos mataron,
sí.
Y tampoco estuvimos muy acertados en el tiro, no ya de triple, sino de dos.
Bueno, sí, realmente no fue un día muy, muy, muy especialmente bueno para España, ¿no? La verdad es que el rebote, sobre todo el rebote ofensivo de Eslovenia, fue muy duro, ¿eh? Y con Toby que estuvo magnífico a la hora de rebotear y de estar ahí luchando y peleando por esos rebotes, nos hizo mucho daño. Y también es cierto que nosotros quizás no pudimos aprovechar en determinadas ocasiones, no digo con tiros fáciles, pero que realmente podía haber entrado, porque tampoco era una gran dificultad de defensa, y lo fallamos, ¿no? Me llamó mucho la atención que Escariolo jugó una baza muy importante al final, muy bien, para mí muy bien, que necesitaba jugadores que metieran de triple y sacó a Brines, ¿no? A Brines no tocó el balón. O sea, que fue muy raro, ¿no? Porque yo creo que es un jugador que tiene una muñeca impresionante y que a lo mejor se le podía haber aprovechado mejor. Yo creo que la baza del cambio de Escariolo estuvo muy bien, pero el balón no le llegaba. Entonces eso fue determinante de que no hubiera podido haber una pequeña remontada para ponernos un poco más ajustados, ¿no?
Bueno, y llega a Estados Unidos, como decíamos antes, es verdad que les faltan jugadores importantes, pero claro, tienen tantos buenos que aún siguen teniendo jugadores de enorme categoría. Empezaron perdiendo con Francia, 83-76, de hecho ya habían perdido dos partidos en la preparación, uno incluso recuerdo con Nigeria, el otro creo que fue Australia. Luego le ganaron a Irán y le ganaron a la República Checa. No es el Dream Team, claro que no. Pero está muy complicado, Lolo, ¿no?
No, está complicado porque ellos, indudablemente, aunque no hayan faltado a la cita algunos jugadores muy importantes, pero sigue siendo pues un equipo que si se pone a hacer y a trabajar y a hacer las cosas como Dios manda, no lo va a poner muy difícil, muy difícil. Porque yo creo que ellos se tienen que dar cuenta y para ellos es un honor, ¿no? Es un problema de honor. Jugar bien las Olimpiadas, ¿no? si fuera el campeonato del mundo no te digo que no, ¿no? Porque eso tampoco le da mucha importancia, pero las Olimpiadas para ellos son muy importantes y yo creo que hoy, mañana, perdón, van a ser muy, muy correosos y muy duros, defendiendo inclusive dentro de la ilegalidad, como hacen con la dureza que juegan los jugadores americanos, y nos lo van a poner difícil porque ellos quieren ganar, está claro.
O sea que los árbitros van a tener mucho que decir en ese aspecto que, del que
los árbitros van a tener que estar muy afinados. Que por cierto, por lo que he visto, tampoco he visto mucho porque tampoco están muy afinados los árbitros. Hay algunos que me parece a mí que arbitran un poquito de oído, ¿no? O de decir, bueno, es que este es muy bueno, ¿cómo le voy a pitar una falta? Y cosas así, ¿no? Parece que estemos hace 20 o 25 años.
Bueno, por otra parte, España se ha ganado un crédito, es la vigente campeona del mundo, aquí tenemos jugadores de mucho nivel, y mañana hay que ir a por todas, hay que ir al 100%, y ellos mismos lo han dicho, es un desafío, es un reto, aquí no está nada perdido, ¿no?
No, yo confío plenamente en que España lo va a hacer, ¿eh? Y que podemos perder indudablemente, claro que podemos perder contra Estados Unidos, pero yo creo que no nos va a defraudar para nada el equipo español, ¿eh? en este enfrentamiento de mañana. Yo creo que van a salir a por todas y a demostrar que, como tú muy bien has dicho, es un equipo pues muy homogéneo, muy compacto, que hace muy buen baloncesto y que realmente tiene que estar ahí, ¿no? Yo confío plenamente en que España mañana haga un magnífico partido.
Que rompamos por fin, ¿no?, esa racha de derrotas.
Exacto. Bueno, digamos que teniendo en cuenta las posibilidades, cada vez le quedan menos a Estados Unidos de ganarnos siempre, ¿no?
Eso sí. Y vendría muy bien la mejor versión de gente como Mark, ¿no? Por ejemplo, que le vemos un poco lejos de su mejor nivel. El mejor Pau dentro de lo posible. El Chacho, que ayer no estuvo muy acertado. Necesitamos el 100% de todos, ¿no?
Sí. Hombre, es que si no estamos al 100%, no vamos a ganar, ¿eh? Eso está claro. Necesitamos que cada jugador, los minutos que pueda estar en cancha, estén al 100% de lo que ellos saben y de lo que ellos tienen dentro, ¿no? Si no, difícil.
Hablabas tú antes de la defensa, que van a llevar al máximo, bordeando la ilegalidad. ¿Para ti quiénes son los más peligrosos de Estados Unidos? Además de Kevin Durant, que decías antes, ¿no?
Sí, bueno, a ver, ¿cómo se llama? Para los nombres soy malísimo. hay un jugador, ¿Holiday se llama?
Creo que sí.
Que me encantó el otro día, cuando le vi jugar, me encantó el otro día, muy bien, muy seguro, muy gran penetrador. Uh-huh. Hay otro base que no me acuerdo muy bien de su nombre, pero que se le ve seguro. Pero para mí Kevin Durant es el faro, ¿no? Yo creo que Estados Unidos perdió contra Francia porque Kevin Durant estuvo realmente despistado durante todo el partido, ¿eh? Porque si Kevin Durant se pone a jugar, a pesar ya de sus años y todo esto, como él sabe, es muy, muy difícil ganar a su equipo.
El que está dando hasta ahora el nivel es Enrique Rubio, que es el que está llevando al equipo nacional, es el que está anotando puntos en este aspecto NBA que está presentando, ¿no? Antiguamente era como más pasador, ahora se ha vuelto un anotador casi compulsivo, tira de manera frecuentísima. Necesitamos la mejor versión de Ricky, al que, por cierto, has traspasado sin darse cuenta a Cleveland.
Sí. No sé si eso le influyó mucho ayer. No sé si tenía un poco en la mente todo esto que estaba pasando con su traspaso.
Hombre, pues es posible, ¿no?
Hombre, Ricky es un magnífico jugador, está jugando bien, pero a mí me gustaría ver al Ricky, no digo totalmente anotador, que tiene que anotar, porque es un jugador que juega para anotar también, ¿no? Sino con su carisma de director de juego, de gran pasador, de ver a sus compañeros en las situaciones perfectas. Me gustaría ver ese Ricky, no decir, bueno, Ricky ha metido 25 puntos, a lo mejor un poco menos, pero que haga jugar un poco más a sus compañeros.
Sí, no eres el primero al que se lo oigo decir, ¿eh? Esta nueva versión de Ricky anotadora, hay algunos que preferirían que anotara 10 puntitos menos, pero que aportara más a la hora de la dirección del equipo. Incluso muchos decían que mejor jugar con otro base que sea más organizador junto a él. ¿Lo ves posible eso?
Bueno, jugar con dos bases, ¿no? Tenemos un base organizador como puede ser Checho y Ricky, pues no se diga ninguna tontería que pudieran jugar juntos. No lo sé, eso ahí está el entrenador, que es el que sabe, ¿no? Pero yo creo que sí que podría ser. Bueno, yo recuerdo al Ricky cuando tenía, pues eso, 14, 15 años, y era era sobre todo y fundamentalmente un anotador. O sea que jugaba bien, pasaba y tal, pero lo que era un anotador. Y yo creo que estamos viendo todavía a su niñez, por así decirlo, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo me gustaría que pudiera hacer jugar un poquito más al equipo.
Oye, te hago una última pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero quiero conocer tu opinión. Es el caso de Garuba, que está con la selección española con solo 19 años, que va a ir en principio a la NBA Houston Rockets. ¿Crees que es demasiado pronto y que sería bueno esperar? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, mi opinión es que yo creo que va demasiado pronto. Iría, o podría ir demasiado pronto. A él le faltan muchas cosas que podía pulir muy bien aquí en Europa, concretamente en el Real Madrid. Y aprender un poco más y ir con un poco más de seguridad a profesionales, ¿no? A la NBA, porque si va demasiado pronto, hemos visto mucha gente que se ha quedado en el camino, ¿no? Y cuando uno se queda en el camino en la NBA, uf, después cuesta mucho trabajo recuperarlos. Uh-huh. Yo esperaría, vamos. Yo, si mi consejo sirviera de algo, diría que esperara uno o dos años, inclusive. Porque además es muy jovencito.
19.
Muy joven. Claro, tiene 19 años. Entonces, yo lo veo así, por lo menos. No sé lo que pensará él y los que le aconsejan, no lo sé, ¿no? Pero me gustaría que pudiera estar un poquito más tiempo en Europa para que se pudiera terminar de hacer exactamente como jugador.
Pues una opinión experta, la de Lolo Sainz, ex seleccionador, ex entrenador del Real Madrid, hablando de España-Estados Unidos de mañana, 7:20 de la mañana en España, en los cuartos de final. Lolo, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, Luis.
¿Y cuál es la última hora del equipo español y qué dicen los protagonistas al respecto, Esther?
Bueno, pues yo creo que muy concentrados en poder hacer historia, aunque sea un día para recordar el rival, por cierto, Estados Unidos, José María, que en más ocasiones se ha enfrentado en su historia olímpica España. Con el de mañana serán 12 los partidos ante Estados Unidos de los 97 disputados por la selección en los Juegos. Como digo, muy centrados en este partido, un partido que esperan consigan ganar por primera vez, algo que sería maravilloso, especial, en boca de Pau Gasol.
Jugar contra Estados Unidos, pues está claro que es un reto, que presenta una dificultad por su gran talento individual, pero a la vez, como he dicho, ¿no? Toda adversidad presenta una oportunidad especial y única de hacer algo especial y único. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que centrar mañana, ¿no? De esas ganas y esa ilusión de poder hacer algo increíble, histórico, algo que no hemos podido hacer en ninguno de los Juegos Olímpicos, y tenemos la oportunidad de hacerlo otra vez, ¿no? Y de que el resultado sea diferente.
Bueno, cambiar el resultado. Se ha hablado mucho de las dudas que despierta esta selección estadounidense con las derrotas durante la preparación, las dificultades para formar el grupo, la derrota ante Francia, que hablabas con Lolo Sainz en el primer partido de estos Juegos, al margen de la figura de Kevin Durant, que sí que es el jugador estrella de esta selección, así lo ve Pau Gasol, se le ha cuestionado al jugador catalán si esta Estados Unidos es algo más humana que en otras ocasiones. Esto es lo que decía.
Bueno, yo no sé, yo no creo que esta selección carezca de talento o tenga menos talento que algunas de las otras grandes selecciones americanas, ¿no? Tenían tres jugadores, como ha dicho Sergio, que se han incorporado un día antes prácticamente de los Juegos Olímpicos, muy importantes al equipo, o sea que es inédita, ¿no? Pero son grandes, grandes jugadores y ahora ya tienen el recorrido, el descanso y el rodaje de haber estado aquí tres partidos, ¿no?
Bueno, también ha hablado Sergio Escariolo, el seleccionador, ha querido recordar que España siempre le ha dado guerra a Estados Unidos, que siempre les ha tuteado, y ese es el objetivo mañana. ¿Cree que el partido que ganó Francia a los de Popov, que en esa primera jornada no le puede servir de ejemplo a España, básicamente porque es una selección muy diferente, ¿no? Quizá mucho más física, aunque sí pueden valerle algunas cosas? Y a mí me ha llamado la atención, José María, una respuesta del seleccionador sobre aquellas declaraciones que hizo tras el amistoso en Las Vegas con la selección americana. Dijo aquello de que el oro ya tenía dueño. Bueno, pues hoy le han vuelto a preguntar, ¿no? Usted ya dijo que el oro tenía dueño. Esto es lo que ha dicho Escariolo.
No exactamente. Dije si jugaban al máximo de sus posibilidades. Que hay mucha muchísima diferencia entre lo que dije yo y una versión así mucho más simple, ¿no? Que puede ser que tienen el oro reservado. Está claro que si el mejor equipo con las mejores individualidades juega al tope de sus posibilidades y el equipo, pues todos los demás no tienen nada que hacer, muy claro.
Mm. Mañana viene un martes de órdago porque a las 7 menos 20 esta es España-Estados Unidos de baloncesto y a la 1 de la tarde el España-Japón en las semifinales del torneo de fútbol. ¿Cuál es la última hora del equipo español que entra ya en la lucha por las medallas? Javier Bonet.
Sí, José María, porque en estos momentos está entrenando la selección de La Fuente y lo está haciendo con novedades, y es que se confirma la baja por lesión de Mingueza. Recordemos que recayó en ese último partido ante Costa Marfil. No estará el defensor del Barcelona, podría entrar en ese partido el jugador del Getafe, Cucurella, y sobre todo la gran novedad podría ser sin duda la titularidad de Rafa Mir, ¿no? El gran héroe de esa victoria ante Costa Marfil. Es verdad que de La Fuente ha repetido con ese tridente ofensivo Asensio, Oyarzabal y Dani Olmo. Veremos, porque todas las papeletas apuntan al jugador del Real Madrid. Hoy De La Fuente no ha confirmado la titularidad del madridista. Veremos por fin por qué se decanta el técnico, el seleccionador español. El que no se sabe si estará, aunque todo apunta que no llegará para el partido, es Ceballos, el también madridista. Se está entrenando, pero va a llegar muy justito a ese encuentro contra Japón, y todo apunta que al menos no será titular ante esa Japón de Kubo, que es la que puede hacer que España pueda estar 21 años después en esa final olímpica. Ya se ha conocido, y también el colegiado será el peruano Kevin Ortega.
Hablabas de Rafa Mir, que fue sin duda la gran estrella del partido frente a Costa de Marfil. Nos salvó con un gol en el minuto 92, forzó la prórroga, luego hizo dos más, hizo por tanto tres tantos. Rafa Mir, esta es su opinión sobre la semifinal de mañana.
Estamos tranquilos, confiamos en nuestro trabajo, creo que tenemos equipo para hacer cosas muy importantes y muy bonitas. Yo creo que no nos tiene que cargar de presión, ¿no? En estas alturas que estamos, tenemos jugadores que juegan o que jugamos bajo mucha presión, y yo creo que tenemos que estar tranquilos y confiar en nuestro trabajo y en lo que hacemos. Bueno, nos enfrentamos a Japón en un partido amistoso nada más llegar aquí. Fue un partido diferente porque, bueno, nosotros veníamos con el jet lag, habíamos dormido, yo creo que en total habíamos dormido 5 horas. Fue muy complicado ese partido para nosotros y aún así sacamos un empate. Nosotros estamos evolucionando súper bien, creciendo como equipo, mejorando mucho, pero que se quede la victoria en casa.
Para hablar de Rafa Mir hemos querido llamar esta mañana a José Antonio Martín Petón, que lo conoce perfecto. Él es directivo del Huesca, allí lo ha tenido todo el año, donde ha marcado 16 goles nada menos. Petón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes, encantado de hablar contigo.
Para ti seguro que fue un alegrón lo que pasó el pasado sábado en ese partido frente a Costa de Marfil, ¿no?
Hombre, por varios motivos. En el capítulo personal, para empezar, porque Rafa Mir es nuestro amigo, un poco nuestro chico también, y luego porque no hay que engañarse. El éxito de Rafa Mir incrementa directamente su coste mercado, y la Sociedad Deportiva Huesca es propietaria del 25% del pase de Rafa Mir. Fue, decían, una apuesta quizá demasiado audaz en su momento. Ahora se está demostrando que no, que el valor que va a tener en traspaso, porque va a salir traspasado ya que está en último año con Wolverhampton, Rafa Mir va a ser muy alto.
Mira, esto es lo que decía Rafa Mir cuando le preguntaban por su futuro. Suena, por supuesto, el Atlético de Madrid desde hace tiempo.
Bueno, la gente habla de muchas posibilidades. Yo te digo que estoy súper tranquilo, estoy trabajando para la selección, y cuando avance todo, cuando todo termine, pues se verá qué camino cogeré. Bueno, pues busco sobre todo una cosa muy importante que a veces se nos olvida, que es ser feliz. En Huesca, por ejemplo, lo he encontrado, y la verdad que cuando estás en un club donde te sientes querido, te sientes apoyado por la gente, pues es mucho más fácil poder demostrar, ¿no? Y poder sacar rendimiento. Entonces mi idea es esa, ¿no? Encontrar un club donde me quieran, donde confíen en mí y donde poder ser feliz. Pues el avión lo voy a coger a Madrid porque es el único que hay. O sea, que es el que nos han puesto, así que iré a Madrid con la selección. Ya no sé si después... Seguro que voy a Wolverhampton. Ya veremos qué sucede en estos días.
Te habrá gustado escuchar aquello de que he sido feliz en Huesca, porque parte de culpa la tienes obviamente tú. ¿Cómo es este Rafa Mir, que aquí en Madrid igual le conocemos menos?
Pues mira, sus palabras le definen. Un tipo con mucho sentido común, bien estructurado, con una familia que está en la misma línea, y con un representante, Carlos Lucero, también muy cuerdo. Te pongo como ejemplo. Nosotros nos interesamos por primera vez por Rafa Mir cuando Rafa estaba en segunda división, en la Unión Deportiva Las Palmas, y nosotros en primera. Fue a mitad de temporada. Y Carlos Bucero con el futbolista decidieron que no, que se quedaban en segunda porque era lo que convenía. Al año siguiente, Rafa tenía ofertas de primera y nosotros insistimos. Estábamos en segunda. Y él vio claramente que jugar en segunda división era lo mejor para él. O sea, que a veces esto se nos olvida, que hay que pensar a largo plazo preparando la ideal formación del futbolista. No sabes cómo lo ha venido este año, claro. Primero el ascenso a primera división y luego los 16 goles en la siguiente temporada para cuajar. Además hay que dotarlos del ambiente ideal. Y para eso hay que ser inteligente y entender perfectamente cuál va a ser ese clímax. El futbolista no es solamente lo que vemos, no solamente marcar goles, es también su cabecita. Y eso es lo que a mí, si fuera directivo de un grande, me haría pensar que es un mirlo blanco lo que tienen con el 9 de la selección española olímpica.
Me la has puesto votando. Si te llaman del Atlético de Madrid, del que tú eres hincha reconocido, y te dicen, Petón, fichamos a Rafa Mir, ¿tú qué les dices?
Bueno, ya conocen algunas personas del club mi opinión. Yo creo que es un futbolista que con el Cholo Simeone, que da valor no solamente al juego y a la cantidad de goles, como todos los entrenadores del mundo, sino también al esfuerzo que para el colectivo hace el delantero, las cifras de Rafa Mir son definitivas. Porque es un futbolista que se pone a 35-36 por hora en carrera lanzada, quiere decirse que no es solamente ese tipo de 1.91 que está en el área rematando de cabeza el primer gol contra Costa de Marfil el otro día. No, es también el que al espacio te destroza. Y es también el que tiene mejores cifras defensivas, es decir, presionando al adversario, a la defensa rival, yo creo que de toda la competición liguera. Cosa que en el Atlético de Madrid, y me parece fenomenal, tiene muchísimo valor. Pero yo creo que está para cualquier equipo de élite del mundo. En algunos tendría un papel menos preponderante. Por ejemplo, Rafa Mir en el Barcelona, un equipo combinativo que toca muchísimas veces antes de llegar. No estaría tan feliz. Sería importante cuando el equipo ya hubiera marcado el primer gol y quedaran espacios, pero no inicialmente. En cualquiera otro que llegue por los extremos o que aproveche contragolpes, un fenómeno.
Decías antes que el Huesca tiene todavía el 25% del pase. Entiendo que el Wolverhampton tiene el 75% restante. ¿En qué valor de mercado nos movemos ahora mismo con este jugador de 24 años?
Pues mira, yo la referencia la estoy buscando, por ejemplo, en el fútbol escocés. Fútbol escocés es un fútbol menor que el nuestro, obviamente, lo sabemos todos, y ha traspasado a Malen, el segundo máximo goleador del campeonato, que hizo 19 goles en la liga holandesa. Sin jugar más que dos tercios de la competición como titular, Rafa Mir, en competición oficial ha hecho 16 goles en España y ha valido 30 millones de euros. A mí me parece que es un futbolista que en precio real estaría por encima de eso, pero tal como está el mercado, a lo mejor es una oportunidad gloriosa para pagar menos.
Por debajo de los 30 millones incluso, es verdad que ahora hay poco dinero para invertir, poca gente se mete en operaciones importantes.
Sí. Lo que pasa es que en cuanto se agite un poco el mercado, porque pase cualquier cosa, los precios no volverán a temporadas anteriores, pero al menos en una parcela pequeña del mercado se agitarán.
Oye, y acabo, ¿cómo ves lo de mañana frente a Japón, que ha pasado por penaltis en cuartos, que lleva un montón de tiempo preparando la competición y con el que empatamos a uno en un amistoso reciente?
Eso, empatamos a uno en aquel amistoso. Es verdad que los amistosos carecen de la tensión que tiene un partido de competición. Los seis que jugaron la Eurocopa están jugando y eso da un punto de competitividad, de veteranía, de saber entender los partidos, que yo creo que a España le ayuda. Me parece que somos el mejor equipo, pero Japón defiende terreno, está jugando en su patria, es un equipo con muchísimo talento, no es solo Kubo, y muy veloz. Yo creo que somos mejores, espero que España pueda darnos en fútbol una medalla de oro.
Petón, siempre es un placer charlar contigo, lo cuentas de maravilla. María, un abrazo fuerte.
Lo mismo te digo, un abrazo.
Gracias, para ti, hasta luego.
Y para tu radio.
Adiós. Javier Bonet, vamos con la última hora del Real Madrid y del Atlético de Madrid especialmente. Buenas noticias. ¿Qué pasa con Mario Hermoso en el equipo rojiblanco?
Sí, hay que recordar que el pasado sábado tuvo que ser ingresado en un hospital por un dolor abdominal y hoy se ha conocido una buena noticia y es que ha sido dado de alta de ese hospital de Wolfsburgo donde fue ingresado antes del encuentro ante el conjunto alemán y es que el futbolista sufrió un episodio de obstrucción intestinal, pero como decimos ya está recuperado y en las próximas horas va a viajar a España y se va a poner a disposición del técnico Diego Pablo Simeone.
Simeone que recupera hoy a varios internacionales.
Sí, es una de las noticias. Hoy a las 6:30 está prevista la vuelta al trabajo del equipo tras ese amistoso ante el Wolfsburgo y vuelven jugadores que han disputado la Copa América y la Eurocopa. Es el caso de los Luis Suárez, Correa, Lodi, Trippier y Neuwen Pérez. Ya lo hicieron antes, hay que recordar, otros futbolistas como Joao Félix y De Paul. Y el único que queda por incorporarse es Héctor Herrera, el jugador mexicano que hay que decir que perdió ayer la final de la Copa de Oro con México ante Estados Unidos, pero que ha sido elegido el mejor jugador del torneo, así que una buena noticia también para el futbolista mexicano.
Borja Garcés y Riquelme, jugadores de la cantera rojiblanca, buscan acomodo en primera división. ¿El Rayo podría estar interesado en ellos?
Sí, es una, en este caso, de las muchas operaciones salidas que tiene el Atlético de Madrid, sobre todo en este caso el Rayo Vallecano, más interés en Riquelme, un perfil de un extremo que hay que recordar tras futbolistas como Bebé, como Álvaro, como Isi, pues son jugadores consagrados, pero el canterano del Atlético de Madrid tiene también ofertas importantes de segunda, como son Valladolid, Sporting y Zaragoza, que le garantizarían más minutos. Veremos, porque esa es la operación quizá que podría estar más avanzada. Borja Garcés es una de las alternativas que tiene el Rayo Vallecano, pero hay otros futbolistas como Sergi Guardiola y sobre todo Miguel de la Fuente que interesan más al conjunto franjirrojo. Cádiz y Levante también están atentos a la situación del exfutbolista del Fuenlabrada.
Y en el Real Madrid, tras el positivo de Alaba, ahora Odriozola.
Sí, este fin de semana se conocía el tercer positivo, hay que decir que primero lo tuvo Benzema, ya dado de alta, y hace poco conocíamos el de Álava y este fin de semana, como decíamos, Odriozola, que ha contraído el COVID y no se va a volver a incorporar esta tarde a los entrenamientos junto a Álava. A las 6:00 p.m. está previsto que el conjunto madridista vuelta al trabajo tras este fin de semana no jugar amistoso y ya preparar el último partido que tienen previsto antes del comienzo liguero será ante el Milán. Y hay que recordar que Carlo Ancelotti dispone ahora mismo solo de dos defensas por esas bajas. Además está Mendy Carvajal en el gimnasio, Militao que aún no ha regresado, así que problemas defensivos para el cuadro madridista.
Y con brevedad, Javier, Mbappé ayer no estuvo en la final de la Supercopa de Francia, donde el Paris Saint-Germain perdió 1-0 frente al Lille.
No estuvo y bueno, se vuelve a hablar lógicamente del futuro del francés, no va en principio a renovar y vamos a ver cómo acontece todo porque ya se está hablando, incluso Pochettino ayer dejó abierto que el jugador puede que no esté ante el debut liguero el próximo fin de semana del PSG, vamos a ver porque se abre la puerta del futuro del delantero a la llegada aquí al Real Madrid.
Gracias Javier, un abrazo.
Un abrazo.
Por cierto, en segunda, el Fuenlabrada esta mañana ha presentado al defensa italiano Gotti y al delantero brasileño Anderson. Están ya anunciados los fichajes de Zozulia, procedente del Albacete, y Pedro León, el que fuera futbolista del Real Madrid y del Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. ¡Qué locura de Gran Premio de Hungría! Ganó Ocon, el francés, primera victoria de su vida con 24 años. Carlos Sainz acabó haciendo podium tras la descalificación de Carlos Sainz. Carlos Sainz acabó haciendo podium tras la descalificación de Vettel. Si le descalifican, mal asunto. Y, finalmente, Hamilton recupera el liderato. Juanma Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Cómo estáis?
La que lió Bottas en la primera curva de la carrera, dejando fuera de combate a unos pocos,
Hacía tiempo que no veíamos un strike de estas dimensiones. Además de llevarse a los dos pilotos de Red Bull, Verstappen con suerte pudo volver a pista. También danificado el McLaren de Norris, el Leclerc con el Ferrari. Absolutamente increíble lo que vivimos ayer en cada fase de una carrera que todavía, ojo, no ha terminado, José María. Porque decías, Vettel sancionado, descalificado, va a recurrir a Aston Martin. Es muy difícil y remota esa posibilidad de que le den la razón, pero lo va a intentar el equipo.
Le han sancionado, lógicamente, a Bottas, pero claro, el daño ya está hecho.
Así es, Bottas, que se llevó por delante a estos pilotos, tendrá 5 posiciones de penalización. Incluso ayer algunos rumores en el paddock decían: es la segunda vez que tenemos un encuentro con Mercedes y en el que salimos damnificados en un golpe. Es cierto que no lo hizo a propósito y menos en esas condiciones de lluvia. Pero también es verdad que con este golpe de efecto, Lewis Hamilton se pone líder en el Mundial y si se hace efectiva la sanción a Sebastián Vettel, serán 8 puntos de diferencia con los que llegará el Gran Premio de Bélgica ya a finales de este mes de agosto.
Oye, hubo un momento mágico de la carrera, de estos que te quedas embobado viendo la televisión, cuando Alonso, con un coche que es un utilitario comparado con lo que lleva Hamilton, le aguantó 10 vueltas sin dejarle un resquicio, ¿eh?
Todo el mundo está hablando de esto y le valió para Fernando Alonso ser el piloto del día de ayer. Pensar que era 2 segundos más rápido Lewis Hamilton y que aparte llevaba en un compuesto de neumático muy diferente. Aguantar en esas condiciones con esos 2 segundos de diferencia más rápido al Mercedes es muy difícil. Le tapaba todos los huecos, llegó a desesperarle y fue fundamental esos segundos que perdió con Fernando para que Esteban Ocon, que le debe alguna cena al asturiano, pudiera ganar la carrera, porque si no, indudablemente hubiera llegado a poder luchar y ganar la carrera de ayer.
Mira, este es Esteban Ocon, el francés, que estaba como loco porque había ganado la primera carrera de su vida, hablando de Fernando Alonso.
Ha sido increíble trabajar con Fernando desde el principio de temporada. Hemos creado un fantástico dúo. Hemos trabajado juntos, hemos empujado al equipo para mejorar y volver a la parte de arriba. Todo el mundo me dijo muchas cosas de Fernando antes de llegar, pero todo es equivocado. Él es un tío fantástico, trabaja muy bien y estoy disfrutando de la colaboración que tenemos.
No es difícil que gane alguna carrera, pero está dejando detalles espectaculares Alonso, ¿eh?
Sin duda alguna. Aquellos que decían que si estaba mayor, vaya 40 años que ha cumplido, lo decíamos el viernes, se podía soñar y se hizo. Indudablemente Fernando Alonso tiene todavía mucho por demostrar y yo sigo soñando con que verle ganar de nuevo la Fórmula 1, ¿eh?
Bueno, y Carlos Sainz, que salió 15º y salió indemne de ese tumulto inicial, acabó 3.º con la descalificación de Vettel.
Gran remontada, mucho mérito, su 4º podio en la Fórmula 1, al igual que en Brasil 2019 lo tuvo que celebrar casi cenando, como sucedió ayer, pero indudablemente, sobre todo hay que destacar que después del problema del sábado en clasificación, bajó la cabeza, luchó por ello el domingo y volvió a sacar petróleo en una carrera.
Y Hamilton, Verstappen, crece la tensión, ¿no?
Y va a seguir así, ¿eh? Hasta final del campeonato, sin duda alguna, en estas 12 carreras que tenemos por delante. Agradecía Verstappen el trabajo de Fernando Alonso en un mensaje también dirigido a Lewis Hamilton. Duelo entre ellos en la pista y duelo también fuera de ella, incluso entre las marcas Mercedes y Red Bull, que no se hablan fuera de la pista.
Quedan 12 carreras por delante, pero ahora os tomáis 3 semanitas de descanso.
Así es, llegaremos al Gran Premio de Bélgica, un gran premio que siempre es especial, 3 semanas para descansar y para encontrar soluciones unos, otro para seguir mandando en el Mundial como Lewis Hamilton tras retomar el liderato este fin de semana.
Y en 10 segundos, qué bonito el abrazo Alonso Ocon al final de la carrera, ¿eh?
Es un detalle auténtico, un Fernando Alonso mucho más maduro, trabajando en equipo por volver a subir al Pina lo más alto, y yo creo que va a ayudarse mucho mutuamente tanto con Fernando como Fernando con Ocon. Muy bonito, y con esa foto yo creo que también nos quedamos de cara a las vacaciones de verano.
Juanma Fernández, que disfrutes del periodo estival de la Fórmula 1, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos.
El director de Pole Position, el programa de motor, domingos a las 11 de la noche, no os lo perdáis porque es un auténtico espectáculo. Aquí está Marta Zúñiga. Sigue la radio, siguen las noticias. El partido de la una vuelve, ¿cuándo? Mañana a la una en punto. Más juegos, más fútbol. Hasta mañana.
El partido de la una. En Onda Madrid.